en fin, no lo señaló, lo corrigió, y luego el penalti de Llorente, que es mano también, una mano extendida, una mano clara. No es como la de Militao, porque Llorente está de cara y Militao de espaldas.
No, y la voluntariedad. Llorente claramente quiere despejar.
¿Pero Militao cómo va a querer despejar la pelota con la mano?
¿Llorente?
¿Cómo va a querer despejar la pelota con la mano dentro del área?
Porque no llega y se hace luego loco tirándose la mano a la cara.
Lo que pasa es que Llorente se queja de que el delantero del Elche le puede empujar.
Tiene la foto en portada en
sí,
marca.
Sí,
es un despeje de portero.
¿Tú crees que Llorente quiere hacer penalti?
Sí. No, quiere intentar que no remate el delantero del Elche.
Llorente
y
tiene,
luego se tira Llorente, se lleva las manos a la cara.
Llorente tiene la mano arriba y entonces si te das penalti.
No la tiene arriba.
¿Cómo que Pablo? No, pero míralo.
La despliega. No es que la tenga arriba.
El brazo lo tiene exactamente como Militao. Exactamente.
Lo de Militao puede decir que con el reglamento, y con el reglamento es penalti, pero lo de Militao no es voluntario, que quiera darle con la mano. Yo creo que Llorente en esta acción, en el Martín Valero, sí que, de hecho, ¿por qué se lleva luego las manos a la
cara?
Hombre,
claro, porque él está desequilibrado y le pega claramente la mano. Hace penalti y se intenta hacer la oreja.
Ve que le ha ganado
la
posición.
¿Cómo va a querer hacer penalti?
Yo creo que sí, hay muchos jugadores que cuando ven que les ha ganado la posición el delantero, hacen penalti y luego disimulan.
Rafa, la única opción que un jugador de un equipo hace penalti voluntariamente es cuando va a evitar un gol. Cuando está de portero,
pero es que es un remate,
meter la mano.
Es un remate franquísimo en el área pequeña del delantero del Elche, el que evita.
Yo creo que no es ninguna noticia que Llorente no quiera hacer ese penalti.
Yo
minuto
no estoy...
90 del partido con 1-0 en
yo
el marcador.
No estoy de acuerdo, pero es verdad que no se ponen de acuerdo ni los propios árbitros a la hora de decretar penalti por manos así en otros partidos, en otras circunstancias, y hemos visto ejemplos.
¿Sabes cómo se solucionaría?
De todo tipo.
Explicándolo.
Claro,
explicándolo.
Por eso
que salga que... Velasco, que salga Clos Gómez. ¿Hay penalti cuando tal? ¿O no hay penalti cuando cual?
Yo creo
que, por ejemplo,
para que no se enfade ninguno.
Pero no lo explique cuando le pasa al Madrid, cuando le pasa al Valencia también.
Pero escucha,
o al Levante.
Para que no se enfade ninguno, que coja Velasco Carballo, por ejemplo, ese penalti de Llorente y el de Militao. Esos dos, y así toca. Y otro del Barça, el de Jordi Alba con el Valladolid, por ejemplo. Que coja de los tres equipos que son susceptibles luego de quejarse si uno de ellos es mentado y los otros no.
O el penalti de Valenciaga contra el Sevilla.
Por ejemplo, también. Que coja esas acciones y que lo expliquen. Y que unifiquen, que es lo que piden los profesionales que están sufriendo este tipo de arbitrajes, ¿no? En fin, López, ¿algo más?
Que sin Lemar, con todos los demás, mañana se concentra a la 1:30 y si se gana, el Atlético afrontará las dos últimas jornadas. ¿Sabes desde dónde, no?
Le quedará desde arriba, desde la azotea.
Desde el liderato.
Le quedará Osasuna y Valladolid.
Vale. Sí, señor. Osasuna no se juega nada.
Pero el Valladolid,
que no sé yo si es mejor o peor. Y el Valladolid, evidentemente, hombre,
la vida.
Si consigue 6 puntos en estas dos jornadas, se puede no jugar nada. Pero lo normal es que el Valladolid se juegue el bigote.
Sí, ese partido va a ser intenso, ¿eh? Por ponerle un calificativo. Gracias, Pablo.
Un saludo, Rafael.
1:33, 12:33 en Canarias. Ahora estaré con la información del Real Madrid, pero voy a buscar una opinión, ¿no? Siempre le solemos llamar porque tiene el positivismo enraizado, lo tiene inoculado, lo mamó desde pequeño y le solemos llamar porque es una opinión roja y blanca. Él es atlético por los cuatro costados, además, confeso, le solemos llamar cuando las cosas no van muy allá para que levante la moral de la tropa. Colchonera, no va a hacer falta, yo creo, pero una primera opinión.
La firma.
Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Salto.
Meno Tinto, Deportes 4, El Desmarque. Hola, Meno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siempre positivo, Rafa. Siempre
nunca
positivo.
Negativo. Eso, claro, eso es lo que hay que intentar no hacer ahora con el coronavirus. Es siempre negativo, nunca positivo. Al contrario. Pero bueno.
Pero en el caso del Atleti, no, en el caso del Atleti, Atleti positivo. Esa tiene que ser la etiqueta, el hashtag que tenemos que llevar, de alguna manera, por bandera, y más en estos tiempos, y más en esta etapa final, después de haber vivido lo que llevamos vivido ya, que tampoco es que hayan sido unos meses muy fáciles.
Y de hecho siento que la moral está por las nubes después de salir con ese empate del Camp Nou y ver que al día siguiente el Real Madrid no fue capaz de arrebatar el liderato, ¿no?
Es que fíjate, Rafa, que yo creo... Y que esto es aventurado, obviamente, pero que hasta era bueno a priori. Yo creo que todo lo tenían en la cabeza, se cumplió. Fíjate que es un poco absurdo lo que estoy diciendo, porque lógicamente era ponerlo un poco en bandeja en los perseguidores, pero que todo el mundo dijo a priori, bueno, si salimos empatados de aquí, ojito que todavía la cosa no está. Y al final ha sido así. Claro, tampoco hay que dejarse arrastrar, ¿no? Ni ser un Quijote. O sea, contra la Real Sociedad hay que ganar, y en eso yo creo que hay que estar. Un equipo que tradicionalmente no se le da bien al Atlético de Madrid, y un equipo que está dirigido por un entrenador que ya dijo que era el FC Barcelona el equipo que él quería o que él creía que iba a ganar la Liga. O sea, que yo creo que si sus chicos, los de la Real Sociedad, le quieren dar la razón a su entrenador, y Imanol, pondrán todo toda la carne sobre el asador en este partido, así que no es partido fácil para el Atlético desde ninguno de los costados.
¿Pronosticas sufrimiento hasta la 38 por el lado rojiblanco
¿o no? Y hasta la 39, Rafa, y la 40. O sea,
un bonus extra, ¿no? De la emoción.
Claro, sí, no. Eso va a ser, o sea, esto o es a lo Atleti o no es. Esto lo tenemos claro desde la jornada 25, cuando ya se empezaban a perder puntos. Te he dicho la 25, te podía haber dicho cualquiera. Pero que si el Atleti gana esta liga, lo va a ganar a su manera, es decir, peleado, con el cuchillo entre los dientes, apretado, eso es evidente. Y oye, en ello estamos. Así que venga, pues que pase el siguiente, que es la Real Sociedad, y a ver qué nos depara. Pero vamos, aventuras sin cuartel.
Oye, ¿qué te parece lo de la disparidad, ¿no? De criterios, ¿no? A la hora de aplicar una misma norma, ¿eh? Porque se ha visto en esta liga que manos parecidas han sido pitadas penalti y manos parecidas han sido ni siquiera consultadas por el árbitro principal en el monitor del VAR, ¿no?
Pues os estaba escuchando ahora cómo os enzarzabais, Pablo y tú. Y
un clásico de este programa, ¿eh? Si no sí, nos enzarzamos, no.
Eso es verdad, pero me recordabais.
No sale en antena este programa.
Me recordabais a mis hijas cuando les riñe el profesor, porque es que estabais reclamando que el profesor os explique. Pero ¿qué más queréis que explique Velasco Carballo? Otra cosa será que o no lo entendemos o no nos lo está explicando como nosotros necesitamos, pero no será por rodar de prensa.
Pero ha visto a Koeman, a Zidane, a Álvaro Cervera, a Arrasate. Claro. Los protagonistas de este deporte no tienen claro. No tienen claro cuando se pitan y cuando no.
Hombre, yo creo que no tienen claro cuándo se pitan y cuándo no, cuando les perjudica. Cuando les favorece, lo tienen clarísimo. O sea, que yo creo que aquí todos que nos miremos un poco y todos que digamos, mira, sobre todo nos digamos, Velasco, sal más, porque es que si sale más a explicárnoslo, yo es que no lo sé. Si será un tema que no lo estamos sabiendo ver o será un tema que nos molesta. Pero tú mismo has dicho, la de este fin de semana con el reglamento en la mano es penalti. ¿Qué más que tenemos que decir?
¿Sabes lo que te quiero decir? Que por ejemplo, la de Miranda, la del jugador del Betis en ese mismo escenario, en el Di Stéfano, también con la mano desplegada por encima del hombro y también involuntaria como la de Militao, pues no fuese ni mirada en el VAR, por ejemplo, ¿no? En ese Real Madrid 0, Betis 0 fue, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que luego también es verdad, a mí soy de hombre de talante positivo, ¿no? Tú lo has dicho al principio. Y luego me sale un árbitro, me lo explica y digo, ah, qué bien, y me quedo como muy tranquilo. Y quizá tienes hasta razón, yo qué sé, porque también estoy pensando en las manos que no le dieron nada a favor al Atlético de Madrid en el Pizjuán y digo, ahí qué pasó. Y entonces ya estoy con la misma cantinela. Así que mira, Rafa, vamos a lo que vamos. Vamos, el otro día hay otro tema, mira, son estadísticas. Veía en la clasificación de marca la racha de puntos de los 3-4 de arriba en los 5 últimos partidos. Eso está fenomenal porque ayuda el Atlético 10 puntos, el Madrid 9, el Barça 10 y el Sevilla 12. Yo creo que eso es al final lo que es la liga, ¿no? Más allá de las manos o no las manos. El Atlético lo está rampando ahí, lo está apretando, está intentando salvarse. El Barça está en las mismas, el Madrid ha dejado ahí un punto menos y el Sevilla es el que lo está abordando. Es lo que me dice la racha de los 5 partidos. Pues vamos a quedarnos en eso, porque es que al final, si no, estamos enzarzados, la mano sí, la mano no, yo te saco la de Sevilla, tú la otra y nos volvemos locos. Ahora, a Velasco, si le vamos a pedir eso, hay que decirle que nos haga, yo qué sé, una concentración de todos ahí en el CTA, todos los periodistas, y estar un mes a ver si nos entra en la cabeza y lo terminamos por entender. Y que entren todos, los entrenadores, los jugadores y todo.
Más que una sesión va a haber que hacer cuando esto del coronavirus se haya pasado, ¿verdad? Una convivencia y puertas abiertas, ¿eh?
Sí. O que nos pongan a nosotros el traje y nos pongan a arbitrar, a ver si somos capaces de sentir
me
que
da,
se vive ahí.
Me da a mí que la liábamos bastante, bastante más. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, gracias. Antes de que salga volando, un abrazo.
Un abrazo gigante. Chao, chao.
Nos vemos en Le Marque Deportes 4, 1:38, 12:38 en Canarias. Repasa la actualidad con firma del Atlético de Madrid. Vamos con la del Real Madrid. Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, hemos mencionado así de pasada las quejas del Real Madrid por el tema del descanso, de tener que volver a las tantas desde Granada el jueves, cuando capoten la jornada en el Hugo Los Cármenes. Luego las quejas de Zidane y del club, ¿no? En la voz de Butragueño, esa inquietud por no estar disfrutando el mismo rasero, en el caso de las manos, ¿no? Propias y ajenas. Pero la realidad es que el Real Madrid tuvo la ocasión ante el Sevilla de ponerse líder, de arrebatarle esa condición al Atlético Madrid. No lo consiguió porque el juego no fue del todo bueno como para haberlo conseguido, más allá de las polémicas. Y la realidad es que, para empezar, hay jugadores que me da a mí que no van a volver como se les esperaba antes de que acabe esta liga en las 3 jornadas que restan, ¿no? Es el caso de Mendy.
Sí, Rafa, por partes, como tú bien decías, empezando por lo deportivo, pues Ferland Mendy no va a poder estar, yo creo que en lo que resta de la temporada. Tiene una lesión en el peroné a causa de grandes esfuerzos, es lo que nos dicen fuentes médicas que hemos consultado, porque las lesiones creo que ahora se expresan de una forma que es muy difícil de comprender, pero básicamente es una lesión en el peroné, en el músculo del peroné, y que evidentemente pues le va a tener fuera de los terrenos de juego. Y a partir de aquí se reducen las opciones a Marcelo, y en el lateral derecho, Rafa, a ver quién es el que se coloca en ese carril, porque Álvaro Odriozola tiene complicado llegar después de tener molestias en el muslo y de ser un futbolista con una musculatura no acostumbrada a esfuerzos tan grandes de jugar miércoles-domingo, porque lleva muchísimo tiempo de una inactividad bastante grande y solo ahora está teniendo minutos. Así que o bien Fede Valverde, o bien, pues no sé si Nacho apoyado en un carril, Casemiro como central y alguien en el centro pueden intentar paliar la baja. Pero esas son las dos bajas principales del equipo en cuanto a la materia deportiva.
Porque en lo extradeportivo, pues vamos a hacer la recopilación, ¿no?, de todas las quejas, algunas públicas y otras sotoboche del Real Madrid en las últimas horas.
Sí, es que son muchas, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo hasta antes de las 3 de la tarde.
Sí, hombre, sí.
Pero, a ver, por partes, la primera queja de todas fue en el partido que termina contra el Sevilla. Ya lo escuchábamos de viva voz ayer también aquí en este programa, en Directo Marca, en relación a Butragueño, en relación a Zinedine Zidane, que esas son las que todo el mundo saben. Las quejas que van un poco soterradas, que tienen que ver con la información que cuenta hoy José Félix Díaz en marca.com, y que tiene que ver con que el vestuario no entiende absolutamente nada de los criterios arbitrales y no entiende absolutamente nada de cómo le están pitando. Sienten incluso, Rafa, que hay veces que por el hecho de no pronunciarse sobre los árbitros les está perjudicando el hecho de no quejarse y no poner la voz en el cielo, porque ya hemos visto a Piqué quejarse, hemos visto a Koeman quejarse, y ellos adoptando otro discurso están teniendo de alguna manera también pues peores resultados arbitrales, si me permites la expresión. Y luego también esa queja porque el Real Madrid va a tener que realizar un trayecto por carretera, o más que va a tener, lo hace porque quiere y porque decide volver en el mismo día de partido, porque podría perfectamente, yo creo, que dormir en Granada, que hay hoteles suficientes en la provincia de Granada, y luego poder volver al día siguiente desde Málaga o desde el propio aeropuerto. Así que esas son las quejas que de alguna manera hacen en el Real Madrid. Y luego hay otras, Rafa, que también tienen que ver con el conjunto blanco, porque en su tele oficial, ayer en la tele del club, estuvieron, pues no sé si poco menos que poniendo en el foco a Carlos Clos Gómez, que es el actual jefe del VAR en nuestro país, con una recopilación de errores de Clos Gómez en determinados partidos contra el conjunto blanco. Así que el Real Madrid ahora mismo está en una situación que no sé si es de presión, que yo creo que es un poco como hacen todos, presionar para intentar sacar el máximo rédito, pero una indignación bastante grande con el colectivo arbitral, federación, liga, en definitiva disparando a todos los frentes.
Más allá de lo de Mendy, Sergio Ramos tampoco llega, por supuesto, al jueves, al partido en luego Los Cármenes, y veremos a ver si hay cambios en el 11, ¿no? Porque hay voces ya pidiendo que Miguel Gutiérrez, por ejemplo, mientras no esté Mendy, esté por delante de Marcelo.
Pues sí, es la opinión, yo creo que popular, más de la gente que de otra cosa, porque Miguel Gutiérrez viene haciendo una gran campaña con el Real Madrid Castilla, sobre todo en el último tercio del campeonato. Yo creo que para mí hay un punto de inflexión en cuanto al carácter de Miguel Gutiérrez, porque su capacidad para jugar es absolutamente increíble y ser importante en todas las líneas del juego con Raúl, pero el día contra la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, ahí da un paso al frente, y a partir de ahí es donde Zinedine Zidane empieza a darle de verdad minutos a Miguel. Así que habrá que ver cómo Zinedine Zidane ocupa la defensa, teniendo en cuenta que ahora mismo la defensa titular del Real Madrid podría ser Carvajal, Ramos, Varane y Mendy, y están todos, absolutamente todos, lesionados y fuera de los terrenos de juego. Yo te decía ayer que los cuatro que estaban lesionados no iban a llegar, pues a eso hay que sumar también Álvaro Odriozola, que tiene muy complicado vestirse de corto el próximo jueves contra el Granada.
¿Nos dejamos algo en el tintero blanco, Parrita?
Pues nada, simplemente que ayer, ya te lo contaba Rafa Maynez, el Real Madrid conocía también el horario del Real Madrid Castilla, se va a enfrentar a la Unión Deportiva Ibiza a las 10 de la noche del domingo.
No, se ha cambiado el domingo a las 12 del mediodía final.
Ah, pues mira, el domingo sí. A las 12 del mediodía se va a jugar ese partido, gracias por el apunte también, Rafa, en una generación que ilusiona y mucho al madridismo. Le ha tocado un rival muy complicado, según me ha dicho Rafa, pero la realidad es que también apetece mucho ver en la entidad madridista al Castilla el año que viene en segunda división.
Luego voy a hablar yo con un profe de este programa que ha hecho pues un milagro con el Algeciras, que es clasificarle para los playoffs también de ascenso a la Liga Smart Bank. con el comandante, con Salva Ballesta, que se las va a ver con su Algeciras, se las va a ver en estos playoffs de ascenso ante un equipo madrileño como es el San Sebastián de los Reyes, el sábado a las 12 del mediodía.
Y repetimos, por cierto, Rafa,
porque ha sido de última hora, que el partido del filial del Real Madrid en estas dos rondas que tienen que disputar para ascender a segunda división, la primera eliminatoria será el domingo a las 12 del mediodía en vez de a las 10 de la noche como estaba programado desde ayer, cambio de última hora de hace unos minutos, es Ibiza-Castilla, domingo 16 de mayo, 12 del mediodía en el Estadio Nuevo Ibero de Badajoz. Por cierto, ibas a decir...
Sí, iba a decir que antes escuchaba con Menotinto el tema de que también nos vendría bien una formación a los periodistas en cuanto al tema del VAR, y la hay, ¿eh? Todos los años hay una jornada convocada.
Sí,
y
pero más intensa, viene... porque más intensa tiene que ser, convivencia, un par de días, sí, todos allí, con los jugadores
eso sí,
también.
Eso sí estaría bien, para que nos enteráramos todos, pero digo que ya la hay y de hecho el año que viene la va a volver a ver con los cambios y las novedades. Pero que va a estar esto complicado, porque mira, ayer incluso creo que la International Board, que sabes que es la que lleva un poco el tema de los árbitros, ha aprobado que la mano que antes quedaba en un futbolista y se acababa en gol, se anulaba, pues eso ya no es mano. Se cambió hace 3 años y ahora va a volverse al criterio de antes, a la manera de pitar de ahora. Así que, desde luego que estoy contigo, si me dejaras, yo iría también a esa jornada de VAR allí 24
horas. Vamos a ir todos. Radio Marca va a hacer ese día la programación con Blasco Carballo al lado, tomando apuntes. Gracias, Parrita, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
1:46, 12:46 en Canarias. También es profe habitual de este programa y hacía tiempo que no hablábamos. Podemos repasar con él pues la actualidad de muchos equipos, porque ha sido uno de los trotamundos de este deporte, del fútbol. Y ahora, entrenador Ángel Vivar Dorado, exjugador de equipos como Getafe, Valladolid, Leganés. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y como entrenador me imagino que también un poco estupefacto, ¿no? Por escuchar a tus colegas que en la jornada... que hoy empieza la 36, a estas alturas todavía no tienen claro el asunto de las manos, por ejemplo, ¿no? Y la aplicación del VAR en algunos casos sí y otros no.
Sí, sí, esto es muy pernicioso para el fútbol. Se está dejando demasiado, creo yo, demasiado campo a la interpretación, y al final cuando entra tanto el Liza, pues no, los equipos se sienten agraviados de una u otra manera en función del partido, que creo que es lo que está sucediendo.
Y eso es pernicioso, efectivamente, es pernicioso y es malo para el fútbol, porque genera frustración, genera impotencia y sobre todo genera ruido, ¿no? Y ahora, después de la mano de Militao, pues el ruido es ensordecedor, ¿no? Después de lo del domingo en ese Real Madrid 2-Sevilla 2, Ángel.
Claro, porque además es un partido con mucha trascendencia, está el título en juego, muy pocos puntos quedan ya para disputarse, entonces todo lo que se haga, y evidentemente también a nivel arbitral, influye tanto en dilucidar el campeonato que efectivamente genera mucha polémica y mucho ruido.
En esa situación especial que se dio, porque se pondrá como paradigma de lo que puede suceder con el VAR, ¿no? Que de un posible penalti se pase a un penalti que no lo es porque se revisa la jugada anterior que efectivamente el árbitro principal no había visto como posible penalti y que desde el VAR le hacen ver que sí. Él estaba lanzado a Martínez Munera a pitar ese derribo de Bono a Benzema cuando de repente revisa que ha habido penalti por mano de Militao. ¿A ti qué te pareció en tu fútbol y en el de todos, en el de hace antes de 3 temporadas, ¿no? Está la tercera o la segunda de implantación del VAR en España. En el fútbol pre-VAR eso no es penalti en la vida, ¿no, Ángel?
No, en el fútbol pre-VAR no es penalti. Hay que entender, yo he oído opiniones de todo tipo estos días, hay que intentar ir a naturalizar el juego y hay que pensar que el jugador, para moverse, para coordinarse, para saltar, para realizar
necesita las acciones,
sí, necesita los brazos. En este caso de Militao, además, salta medio de espaldas, es para impulsarse. No creo que además tuviera incidencia en un posible remate de un tercer jugador. Para mí no es penalti en el fútbol que nosotros entendemos y que yo entiendo en los movimientos del futbolista. Evidentemente, si nos ceñimos a la regla, es penalti y creo que en este sentido el árbitro ha de pitarlo. Y además yo quiero romper una lanza en este caso porque tomó una decisión de mucha valentía, ¿eh?
Sí, 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 porque podía haber escondido a lo mejor la cabeza, sí, debajo del ala, ¿no? Pero en el momento en que González le llama desde el VAR, El problema, y el madridismo está enfadado, es que Gonzalo González estaba en el VAR también en ese empate a cero entre el Madrid y el Betis, y hay una mano muy parecida de Miranda, del jugador verde y blanco, que no fue revisada en el VAR y estaba el mismo excolegiado en la sala de videoarbitraje.
Claro,
esos
claro,
son los agravios que enfadan, confunden, enervan y generan ruido, Ángel.
Claro, porque se deja a mi modo de ver demasiado campo a la interpretación. Entonces, en este sentido, cuando entra la interpretación, es que incluso si yo me pongo a hablar con otro compañero de profesión, podemos interpretar las mismas jugadas de forma distinta. Creo que el debe de la... Para mí el VAR, sigo opinando que es positivo y que otorga más justicia al fútbol, y yo sigo defendiéndolo. Evidentemente hay que ajustar esta serie de situaciones, que además esta serie de situaciones vienen un poco definidas por cómo está redactado el reglamento.
Yo estoy de acuerdo contigo, y Simeone lo ha dicho en la previa de mañana recibir a la Real Sociedad, que el VAR hace al fútbol más justo, sobre todo con la tecnología del gol y con los fueras de juego, ¿no? Pero en el momento en que los supuestos para que entre el VAR, en los supuestos dejas abierta la gatera, como tú has dicho, Vivar Dorado, a la interpretación, ahí la fastidiamos. Porque con VAR, si una acción es pitada de forma injusta, el error es más grosero, ¿no? O sea, es encabrona más, con perdón, ¿no?
Sí. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Es la percepción es que al final parece, joder, si lo está viendo a cámara lenta, si lo está... Bueno, también tenemos que asumir que el VAR no soluciona todos los problemas del arbitraje del fútbol, y que hay tantas jugadas tan distintas y tantas jugadas... Al final también el factor humano va a estar ahí, puede existir el error, y esto también... tenemos que asumirlo todos los profesionales, que el VAR no soluciona el 100% de las acciones y que vamos a seguir teniendo, pues, en algunas de ellas, opiniones distintas.
Tú has jugado en el Leganés, en el Tenerife, en el Racing Santander, en el Rayo Vallecano, en el Getafe, en el Valladolid, en el Albacete, y por tanto te podría preguntar por la actualidad de muchos equipos, pero miro primero hacia arriba, el desenlace de la liga, porque por abajo, que es por donde tiene más afectos, ¿no? Con equipos que están ahí implicados en la lucha por la permanencia. Por arriba, ¿qué crees que va a pasar en estas tres jornadas? ¿Lo tiene en sus pies porque ha conservado, después de esta jornada en la que se enfrentaban los cuatro primeros entre sí, lo tiene en sus pies, nunca mejor dicho, tiene la sartén por el mango el Atlético de Madrid para acabar ganando esta liga en las tres jornadas que restan, ¿eh?
Estamos sufriendo las últimas jornadas tantos vaivenes de favoritos. Yo pensaba al mediodía del domingo que el favorito era el Real Madrid. Ahora es el Atlético. Tiene un calendario, a mi modo de ver, favorable para ello. Además, creo que el partido del otro día le va a reforzar mucho. Pero es que en estas tres jornadas pueden pasar de todo. La cabecita juega mucho.
Sí. El hecho de que juegue, por ejemplo, antes, ya sabes que en las dos últimas jornadas es horario unificado, pero que juegue esta noche el VAR, si le meta presión, porque se pueda costar líder si gana en el CEA Valencia el equipo de Koeman, le meta presión mañana al Atlético, que juega a las 10 de la noche, y a su vez el Real Madrid, que capota la jornada en Granada el jueves. Esto de que no sea al mismo tiempo todos los partidos, que la jornada unificada igual se tendría que haber hecho en las tres últimas jornadas y no en las últimas dos, ¿no? Porque al menos emocionalmente, psicológicamente, el Barça esta noche tiene una ligera ventaja respecto al Atleti, ¿no? Le mete ahí la presión.
Sí, Sauki, pero es un arma de doble filo.
Ya.
Si ganas, metes presión, y si pierdes, le dotas de más confianza a tu rival. Bueno,
yo creo
que las dos últimas jornadas está bien, y a partir de ahí... los jugadores son profesionales y bueno, también en esta profesión tienes que saber, digamos, llevar los nerviosismos y saber llevar las presiones de la mejor manera posible. En este sentido, ya te digo, es un arma de doble filo también.
Y por abajo, que es lo último que te quería preguntar, porque está ahí el Getafe, está ahí el...
¿Cómo se le ha puesto la cosa al Getafe?
Sí, está ahí el Valladolid. Fíjate que el Valladolid puede ser juez del título, ¿eh? Está peleando por la permanencia el equipo de Sergio, pero es el último rival al que se enfrenta el Atlético del Cholo. Pero para empezar, el Getafe, ¿no? ¿Cómo se le ha complicado de qué forma tan tonta con esa derrota ante el Eibar el domingo,
Sí, quizá teníamos apuntado en el calendario, después de haber ganado en Huesca, que el siguiente partido más susceptible de ganarse los tres puntos es contra el Eibar, porque además venían una racha muy negativa. pero bueno, el otro día pues pierdes 3 puntos. Lleva una trayectoria irregular el Getafe en esta segunda vuelta. Por momentos parece que dejaba sensaciones muy buenas y que iba a salir de ahí abajo, pero lo cierto es que al final los resultados no los ha ido llevando y bueno, y ahora tiene 3 jornadas, a mi modo de ver tiene que ganar un partido. Vamos a ver si es esta jornada contra el Celta, y si no, pues tendrá que ponerse el mono que ya lleva varias jornadas de decir, oye, que estamos en esta situación y que efectivamente estamos luchando por pelear el descenso.
Que se salve el Geta, que se salve el Valladolid, ¿verdad? Y que sí, Rayo Vallecano y Leganés, que ayer empataron a 1, que los dos acaben ascendiendo a Primera División y ya, Vivar Dorado feliz.
Sería todo perfecto, ¿no?
Ángel Manuel Vivar Dorado, que te quiero ver pronto en un banquillo, hombre. Gracias por atenderme, como siempre.
Muchas gracias por tu llamada, como siempre, un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo,
adiós. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hemos hablado con Vivar Dorado, que fue capitán del Getafe, bastante de esa pelea encarnizada, ¿no?, que va a haber en las 3 jornadas también por la permanencia. Pues vamos a ahondar un poquito en la actualidad azulona. Porque el Getafe juega mañana, el Getafe juega en Balaidos frente al Celta a las 8 de la tarde y se juega la vida, así literalmente, ¿verdad? Fran González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buena. Pues sí, las cosas como son. Se juega la vida después de caer contra el último clasificado, como es la Sociedad Deportiva Huesca.
Y se la juega además con poca red de seguridad. Es decir, tiene que ir a Vigo a por la victoria, ¿no? Si no, me da a mí que las 2 últimas jornadas van a ser infartantes para toda la afición azulona, que está acostumbrada en las últimas temporadas a mirar hacia arriba que no mirar hacia abajo.
Sí, Rafa, y sobre todo por una cuestión vital para el Getafe Club de Fútbol, y es que el 19º clasificado, como es el Elche, que tiene 30 puntos, es decir, 4 menos que el Getafe, y el Deportivo Alavés, que tiene 2 unidades menos que el cuadro azulón, se miden esta jornada. Por tanto, Elche o Alavés mínimo van a puntuar 1 punto cada uno, o en el peor de los casos para el Getafe Club de Fútbol, yo creo que sería una victoria ilicitana. Se va a apretar y mucho la zona baja de la tabla. El Celta de Vigo sin Iago Aspas le metió un meneo en cuanto a goles se refiere al Villarreal, y por tanto va a ser muy complicado el partido en Balaídos, y con una baja sensible para José Bordalás, que no va a poder viajar mañana. El equipo, ya te cuento, Rafa, que mañana va a viajar en avión a las 10 de la mañana. No va a viajar David Timor porque evidentemente vio la cartulina amarilla contra la Sociedad Deportiva Eibar y acarrea sanción esa amarilla. Quien sí va a estar en la defensa, o al menos lo va a intentar el cuerpo técnico del Getafe, es Geneda Conam, que sufrió un golpe, un susto en el minuto 25 de partido frente a Quique García, el delantero armero, y fue sustituido. Entró Sofian Chakla, pero finalmente el capitán del Geta va a poder estar disponible en el día de mañana.
Bueno, vamos a quedar con lo que haya dicho, al menos un poquito. Vamos a escuchar a José Bordalás con lo que haya dicho el técnico del Getafe hace unos instantes, tan solo que ha terminado la rueda de prensa en su comparecencia previa. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Escuchamos a Bordalás.
Quedan 3 partidos, obviamente, y se pueden dar muchas circunstancias, y ese es el objetivo. Nosotros intentar de aquí al final sumar el mayor número de puntos para conseguir el objetivo. Sí que es verdad que la derrota ante el Eibar nos privó de que pudiéramos haber conseguido ese objetivo mucho antes.
Te preguntan también si esa derrota del Eibar hace que se alten las alarmas.
Bueno, somos conscientes de que ese partido dimos un paso atrás y perdimos una gran oportunidad, como he dicho anteriormente, para haber sumado 3 puntos y para haber estado muy cerca del objetivo. Pero bueno, ahora solo pensamos en el partido de mañana, estamos en modo Celta y ese es el partido que tenemos que afrontar con la máxima ilusión. El equipo está bien, los jugadores están motivados, están concienciados y con esa intención vamos.
Bueno, pues Bordalás, confiado en que su equipo se va a acabar salvando pese a que va a tocar sufrir hasta el final. Os tengo que hacer una recomendación antes de llegar al Ecuador de este programa, antes de alcanzar las 2, la 1 en Canarias. Y es que nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1. Sí, así de fácil. Les compras un coche y les puedes dejar 2, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los 2 que dejas. O lo que es lo mismo, un auténtico 2x1 en el motor. Lo nunca visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil. Los amigos de Yamóvil se han vuelto locos. 628-26-90-92. Sé que estáis participativos Lo contrario me extrañaría porque siempre siento vuestro calor, vuestra interactividad. Así que venga, a seguir manifestándoos, que enseguida abro por primera vez en el programa la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender la actualidad futbolera, con mucho ruido alrededor. Después de esa mano de Militao, los entrenadores, los jugadores no saben cuándo se pita o no se pita esas manos voluntarias, involuntarias, imprudentes, no imprudentes, ganando espacio, ocupando espacio, plegadas, desplegadas, en fin, 6, 28, 26, 90, 92. Llegamos al Ecuador de Directo Marca.